Los casos de coronavirus siguen en aumento en nuestro país, pero hoy en Mediodía COPE te cuento lo que parece una buena noticia. La inmunidad de la población frente al COVID es superior a la que indican los test de anticuerpos. Esto es lo que apunta una investigación del Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia. Dos de sus principales investigadores son dos jóvenes biólogos españoles, Olga Rivera, de 25 años, y André Pérez Poti, de 31, a quien ya saludamos en Mediodía COPE. André, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros habéis examinado el sistema inmune de unas 200 personas y habéis estimado que en Suecia el número de personas que contrajo el virus puede ser casi el doble de lo que se está diciendo a partir de los test de anticuerpos. ¿Se pueden extrapolar estos datos a la dimensión global del virus y también a España?
Bueno, sí que es cierto que es lo que estamos detectando, basados en lo que llamamos nosotros, o lo que se conoce en inmunología como inmunidad celular, que es relativamente distinta a la inmunidad por anticuerpos, pero que también es efectiva contra ciertos virus y en concreto contra otros coronavirus. Y sería difícil extrapolarlo directamente, porque es cierto que en Suecia se llevó una política bastante abierta, no hubo restricciones, no hubo confinamientos, como ya sabéis. Entonces se espera que la infección se haya propagado más rápidamente y más de lo que se pudo haber hecho en otros países como España, que sí que tuvo otras medidas. Pero en cierto modo sí que pensamos que el escenario puede ser similar al que vemos en Suecia, y que el nivel de inmunidad y el nivel de población que estuvo realmente expuesta al virus y que contrajo la infección puede ser mayor que la que dicen los estudios serológicos, ya que es relativamente difícil y está aún por ver cuánto es la duración de estos anticuerpos en sangre y cuál es el tiempo en el que estos anticuerpos están activos.
André, ¿os habéis fijado en otro componente esencial de las defensas del cuerpo humano, los llamados linfocitos T? ¿De qué se trata?
Sí, bueno, los linfocitos T son otro mecanismo que tiene el sistema inmune adaptativo, que se llama, que es ese que es específico para una infección concreta y que está activo en todas las enfermedades, en todas las infecciones, al igual que la respuesta de anticuerpos que se producen por células B. Simplemente, pues, es cierto que los anticuerpos son más sencillos de medir y son test más rápidos y más sencillos y más baratos que hacer test para células T o linfocitos T, pero que desde el punto de vista inmunológico era de suponer, o pensábamos que la inmunidad celular por linfocitos T citotóxicos, en este caso, que son los que destruyen células que han contraído el virus y que han sido infectadas por el virus, se intuía que podrían jugar un papel importante, ya que basándonos en datos de otras infecciones víricas y de otros coronavirus, se sabe que estas respuestas de linfocitos T son potentes y generan lo que se llama una memoria inmunológica que protege más a largo plazo, en casos en los que incluso los anticuerpos pues desaparecen. Y eso es una de las principales conclusiones que vimos, que en individuos que habían contraído el virus, que no presentan anticuerpos en la sangre, sí que presentan, en el tiempo en el que nosotros realizamos el estudio, sí que presentan esta inmunidad por linfocitos T.
André, ¿cuánto se puede mantener en el tiempo la protección de estos linfocitos T?
Sí, pues eso es una de las preguntas más importantes ahora mismo. Nosotros vemos que en muchos casos, como ya dije, cuando la inmunidad por anticuerpos, la inmunidad humoral decae o desaparece o no es detectable en algunos casos, yo me atrevería más a decir que no es detectable, se ve que estos linfocitos generan cierta memoria hasta 2-3 meses, que es pues la longitud de los estudios que se están realizando hasta ahora, y es difícil todavía pues deducir cuánto puede ser la duración exacta o si estos linfocitos te van a realmente proteger de una manera duradera durante años, pero como ya dije anteriormente, en otros virus similares se ve que esta respuesta de linfocitos T sí que es duradera durante años, incluso décadas, se habla en algunos casos.
La pregunta del millón, ¿estamos cada vez más cerca de esa llamada inmunidad del rebaño?
No, no es muy difícil hablar de eso todavía. Es la inmunidad de rebaño, pues requeriría un nivel de inmunidad esterilizante que no sabemos todavía si se puede alcanzar, a pesar, incluso en Suecia, a pesar de que la prevalencia parece que es ligeramente más alta, pero como todavía no se sabe cómo son estas respuestas, es demasiado atrevido y, en mi opinión, demasiado arriesgado hablar de una inmunidad de grupo.
André, tú eres español, vives en Suecia. La gestión del coronavirus ha sido muy diferente en un país y en otro, también en cuanto al número de contagios, de víctimas mortales. ¿Qué crees que deben aprender los españoles de los suecos de cara a frenar esa notificación de casos, de cara a doblegar por fin la curva?
Bueno, es una pregunta compleja y que entra un poco en lo que es la cultura de cada país. Los suecos, desde un primer momento, el gobierno sueco y las autoridades suecas optaron por apostar por llegar a esa inmunidad de rebaño, y es posible que incluso reconocieron que tal vez haya sido equivocado, porque realmente no se conoce todavía qué tipo de inmunidad se puede generar o si siquiera se puede alcanzar la inmunidad de rebaño en este virus. Entonces, tal vez, pues yo considero que la población española también en cuestión de medidas ha sido respetuosa y mantiene dentro de un límite pues las medidas que se toman, y tal vez los suecos, por la cultura suya que tienen, son con unas medidas más, digamos, voluntarias, tienden a adoptarlas más estrictamente, no sé, pero es algo complicado que todavía para mí es difícil discutir sobre eso.
Bueno, André Pérez Poti, biólogo español en Suecia, en una investigación mundial para saber un poco más de ese coronavirus. Gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Bueno, hace pocos minutos hemos confirmado el fallecimiento de una segunda persona por una meningoencefalitis provocada por ese llamado virus del Nilo. Igual que el primero que falleció este jueves, llevaba varios días ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ahora mismo hay 35 afectados por este virus que se contagia por la picadura de un mosquito. Ya saben que el brote ha afectado a dos localidades de la provincia de Sevilla, son La Puebla y Coria del Río, que son colindantes. Ambas están rodeadas de esas bellas marismas del río Guadalquivir. Además del brote registrado en esta zona, se han detectado casos en caballos en distintos puntos de Andalucía. Para saber un poco más sobre este llamado virus del Nilo, a la 1:14 de la tarde, Mediodía COPE, saludamos a Carlos Chacur, especialista del área de infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra y también del Instituto Salud Global de Barcelona. Señor Chacur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede decir que con 35 afectados, personas en seguimiento entre los hospitalizados que hay, está controlado un brote así?
Bueno, lo que estamos haciendo es viendo la punta de la transmisión, ¿no? Esto hay que recordar que en un bajísimo porcentaje se producen enfermedades del sistema nervioso central, es decir, que la gente con meningoencefalitis es menos del 1% de todas las infecciones o de todos los casos. Entonces, uh-huh. Yo creo que es bueno destacar que habrá muchas más infecciones que casos y muchos más casos que gente con encefalitis. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la punta visible, que es esas personas que presentan enfermedad grave con afectación del sistema nervioso central.
Por ahí le quería preguntar, el 80% de los casos suelen ser o asintomáticos o muy leves. Por tanto, yo la que pregunta es si habría más casos que aún no se hayan diagnosticado.
Sí, por supuesto. Habrá muchos casos que han pasado desapercibidos porque han sido asintomáticos, y luego habrá un 20% de la gente que ha tenido un síndrome gripal que no le ha llevado al hospital ni a urgencia y habrá pasado desapercibido. De hecho, incluso en la gente que hace meningoencefalitis, uh-huh. en pocas, en, la, en menos de la mitad de los casos en la clínica se sospecha esto. Esto es la experiencia en Estados Unidos. En Estados Unidos, menos de un 40% de la gente que hace meningitis se sospecha esto y luego se hace el diagnóstico retrospectivo.
Estamos contando que han fallecido dos pacientes en Sevilla. ¿Esta enfermedad tiene tratamiento?
Tratamiento específico, ¿no? El tratamiento sigue siendo de soporte para los síntomas que tiene la gente, y si llega a tener problemas respiratorios, pues soporte respiratorio, si tiene inflamación sistémica, pues soporte sistémico. Hay algunos tratamientos experimentales, hay gente que se ha experimentado con gamma globulina específica, que es un anticuerpo específico, algunos antivirales como la ribavirina, otros casos se le ha puesto interferón, pero tratamiento específico no ha sido desarrollado porque como es una enfermedad esporádica, difícil de prevenir dónde va a salir porque está asociado a estas aves migratorias, entonces organizar estudios es complicado. Entonces suele ser que los estudios no suelen tener alto número de pacientes.
Doctor, también se ha detectado casos en animales. ¿Qué se sabe de la transmisión de animales a humanos? ¿Existe?
Sí, los animales del reservorio de esta enfermedad son las aves. Y entonces, el mosquito pica a la ave migratoria y luego pica a una ave local y se establece una cosa que se llama un ciclo endozoótico, es decir, una transmisión de la enfermedad entre animales, entre aves. Y luego se sabe que hay huéspedes finales, que son el humano y también el caballo, donde el virus entra y puede causar enfermedad, pero no suele saltar de humano o de caballo a otras personas, porque nuestra viremia, o sea, la cantidad de virus que solemos tener en sangre, es muy baja.
Sí.
Y entonces es difícil que el mosquito, por así decir, pesque el virus cuando pica a un humano. Es más fácil que lo haga desde un ave, que suelen tener cargas virales mucho más altas en la sangre.
Bueno, doctor Carlos Chacur, especialista del área de infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, también en el Instituto de Salud Global de Barcelona, desde luego ha arrojado un poco de luz en este virus que muchos no conocemos y que cuando salen las noticias nos preguntamos de qué va esto, qué ha pasado. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Un saludo.
Gracias.
Mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
2:30 de la tarde, 1:30 de la tarde en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Un juez ha anulado las medidas en la Comunidad de Madrid que prohibían fumar en la calle si no existe distancia de seguridad y que regulaba la apertura de los locales de hostelería hasta la 1:00 de la mañana. El motivo principal es que dice que una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma. El consejero de Justicia de la región, Enrique López, anuncia que va a haber recurso.
Insistimos en que estamos y respetamos la decisión, pero manifestamos nuestra contrariedad respecto a la misma y por eso utilizaremos los recursos pertinentes que la legislación nos ofrece.
Todo esto en un día en el que el País Vasco ha notificado 724 nuevos positivos, lo que supone la cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia. Por su parte, Cataluña ha registrado nuevamente más de 1.000. Hoy es el turno de esos test masivos en Reus y en Hospitalet. Donde sí suben los ingresos hospitalarios es en Andalucía, 22 más en las últimas 24 horas. Es la segunda mayor subida de hospitalizados en un día de los últimos meses. Además, en Galicia, dos ancianos de una residencia en Lugo han fallecido hoy en un brote que deja ya a 67 contagiados. Y en Alcántara, en Cáceres, podría ser el siguiente pueblo de nuestro país en ser confinado. Allí son, según los últimos datos, en torno a 37 los casos positivos de sus 1.450 habitantes. El origen parece ser un bar del municipio. En COPE ha estado José María. Es uno de sus vecinos, en la prueba dado negativo.
Pues hombre, están un poquito decaídos, ¿no? Porque al saber que tenemos tantos casos positivos, pues nos venimos un poquito abajo, ¿no? De que sabíamos que el bicho estaba ahí, pues al final ha salido, y ver que tenemos tantos vecinos positivos, pues el ánimo no es muy allá, pero bueno, pensamos que Alcántara siempre ha podido con todo y con esto seguramente que también vamos a poder.
Y en cuanto a la vuelta a los colegios, Navarra ha confirmado que las clases van a ser presenciales. Todos sus centros van a pasar a jornada continua desde octubre. En Aragón también confirman que serán presenciales, pero solo en infantil, primaria y hasta tercero de la ESO. A partir de ese curso se van a combinar las clases presenciales con las online. Han pasado ya 2 meses después del fin del estado de alarma y en medio de ACOPE queremos preguntarte por eso, Patricia Zurutuza.
Pues sí, Lorena, queremos saber si durante este tiempo has tomado más medidas para evitar contagiarte, si has ido utilizando mascarilla, limpiando también las manos, manteniendo la distancia de seguridad o, por el contrario, te has relajado. Bueno, en medio de ACOPE queremos escucharte. Ya sabes, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Gracias, Patricia. Te quedas ahora con el espejo de COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿A quién no le recuerda esta música? Los meses de confinamiento han supuesto un duro golpe para muchos negocios, pero sin embargo, hay algunos afortunados que sí han podido hacer su agosto. Efectivamente, se trata de las bicicletas. Parece ser que al estar tantos meses en casa nos ha vuelto a todos un poquito más deportistas, cosa que no está nada mal, y han sido muchos los que se han apuntado a ponerse en forma sobre dos ruedas. Las tiendas especializadas lo han notado en sus bolsillos y han pasado de estar cerradas a quedarse prácticamente sin género. De hecho, los comerciantes aseguran que casi en ninguna tienda de España quedan bicicletas de la temporada 2020. Ya hay reservas para los nuevos diseños de la temporada que viene, que comienza en septiembre. Y es que se han juntado los nuevos aficionados con los habituales, que han tenido que hacer reparaciones, eso sí, al sacar las bicis del trastero. El reto para ellos es calcular el número de pedidos, porque aunque siempre habrá necesidad de reparaciones, desgraciadamente se espera que este boom no dure para siempre.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero.
Pues con la famosa bicicleta de Shakira y Carlos Vives nos acercamos a las 2 de la tarde, mediodía COPE.